Okay, pues vamos a comenzar el estudio de esta tarde. Y si quieren, ¿por qué? Vamos a orar primero. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por la vida que nos prestas. Y gracias por la familia que nos has dado, por nuestros hijos, nuestros nietos, tantas bendiciones, Señor, que tú das a nuestras vidas. Y en realidad pedimos mucho por nuestros hijos, por nuestros nietos, que podamos llevarlos un día a conocer de ti. Y como dijeron esta mañana también, pues no solamente con la instrucción de labios para afuera, sino de verdad poniendo un ejemplo para ellos, un ejemplo de fidelidad hacia ti, un ejemplo de que tú eres lo primero en verdad en nuestras vidas, y que eso pueda verse manifestado, reflejado en el hecho de que pues estamos viviendo de acuerdo a lo que tú nos pides en tu palabra. Que no vean ellos en nosotros solamente una religiosidad vacía, algo externo, sino que puedan ver, Señor, que aunque fallamos y que tenemos, pues hacemos cosas que no son agradables a ti, hay una sinceridad, una honestidad pura de corazón de amarte. Y guíanos, Señor, a llevar a nuestros hijos, nuestros nietos a tus pies. Y te pido que esta tarde nos guíes a través de esta porción de las Escrituras que tú inspiraste a Pablo para mandar esta carta a Timoteo, para ayudarnos a entender cuál debe ser el orden que debe haber dentro de tu iglesia y cuáles son los roles que cada uno de nosotros tenemos como hombres, como mujeres dentro de la misma. Te pido que uses este tiempo para edificarnos y pues quitar dudas de nuestra cabeza, si es que lo hay en algún sentido, Señor, de cuál es el papel que nos toca hacer dentro de tu iglesia, cada uno de nosotros. Te pido todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, pues abramos nuestra Biblia ahí en Primera de Timoteo, por favor. Vamos a continuar ahí en el capítulo 2, y vamos nada más a abarcar versículos del 1 hasta el 4. Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Y pues solamente para comenzar, y hemos estado hablando, ¿no?, de estos primeros capítulos, que los propósitos de Pablo que tuvo al escribir esta carta a su hijo espiritual, a Timoteo. Y uno de esos propósitos por el cual Pablo escribió a Timoteo fue para precisamente darle instrucciones a Timoteo de cómo debía estar organizada la iglesia de Éfeso. Y ciertamente, pues podemos utilizar esta carta como un ejemplo para nosotros también de cómo debe estar organizada nuestra propia iglesia. Entonces, Timoteo había sido comisionado por Pablo, ¿no?, para dirigir la iglesia de Éfeso, para confrontar también a los falsos maestros, falsa doctrina que estaban enseñando algunos, que querían mezclar la ley junto con la pues necesidad de poder llegar a ser salvos. No era solamente la fe, sino también la ley. Y Pablo dice, tienes que corregir también a estas personas que están enseñando falsamente. Lo puso ahí para establecer también un liderazgo dentro de la misma iglesia de Éfeso y para enseñarle cuál iba a ser el rol de las personas dentro de la iglesia de Cristo. Así es que podemos decir que uno de los temas principales de esta carta es precisamente eso, el orden dentro de una iglesia local. Y aunque esta carta fue escrita a Timoteo, quien estaba en la iglesia de Éfeso, aplica para todos nosotros. Es una carta que tiene un alcance universal. No es una carta que solamente fue escrita a la iglesia de Éfeso, no es una carta que solamente aplicaba a la iglesia primitiva de aquellos días, sino que ciertamente debe ser la norma que cada una de las iglesias que quieren gobernarse bíblicamente debe de seguir. Al final de cuentas, la carta a Timoteo no era una simple carta a Timoteo. La consideramos todos como parte de la palabra de Dios. Y como tal, pues tiene un alcance universal, no solamente local a ciertas iglesias. Entonces esta tarde vamos a comenzar a hablar acerca de los roles. Roles que tiene el hombre dentro de la iglesia, el varón. Roles que tiene la mujer también dentro de la iglesia. ¿Por qué hay ciertas cosas que el varón debe hacer? ¿Por qué ciertas cosas la mujer no debe hacer dentro de la iglesia? Entonces, hoy vamos a empezar con el rol del hombre en un tema específico que es la oración pública dentro de la iglesia. Y para poder saber o entender por qué Pablo se está dirigiendo específicamente aquí al varón, no a la mujer, sino al varón, tenemos que brincar hasta el versículo 8. Y aquí aunque vamos a ver versículos del 1 al 4, es interesante e importante que veamos por qué Pablo está dirigiendo esto a quién, hacia quiénes. Y vamos a leer primero el 8 y después vamos a retomar ya del versículo 1 al 4. Pero el 8 dice: por tanto, quiero que en todo lugar los que hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Lo interesante de esto es que la palabra que... hay varias palabras en el español, es una sola palabra, la palabra hombre. Y cuando yo pienso en hombre, pues pienso en hombre, ¿verdad? Es difícil saber a qué se está refiriendo, si es a los hombres, o a los hombres, o a las mujeres, o a la humanidad, etcétera. Pero en el idioma griego no pasa eso. No hay duda que aquí la palabra que Pablo está utilizando es la palabra aner, que quiere decir varón y no mujer, ¿ok? Es diferente a la palabra que Pablo utiliza en el versículo 1 y en el versículo 4. Nada más vamos a leer el 1 para ver la diferencia, porque aquí dice en el 1, en el 2:1 dice: exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esa palabra hombres que Pablo está utilizando aquí en el versículo 4 es una palabra diferente a aner, es la palabra antropos. Y antropos es de donde viene nuestra palabra antropología, etcétera, ¿no? Antropos quiere decir humanidad o seres humanos. Y ahí se incluye a todos, hombres y mujeres. Y según Pablo, las oraciones, las peticiones, las acciones de gracia deben ser ¿por quiénes? Por la humanidad en general. Así es que, por lo tanto, si aplicamos esto y seguimos el contexto, vemos que Pablo está diciendo aquí que la responsabilidad de orar públicamente, y eso lo quiero subrayar, porque también vamos a ver que, pues no es que la mujer no pueda orar ni nada, pero la responsabilidad de orar públicamente dentro de la iglesia, según Dios, que inspiró a Pablo para escribir esa carta, recae solamente y exclusivamente sobre ¿quién? El varón. Y eso lo podemos ver por lo que dice en el versículo 8, ¿no? Así es que Pablo se está refiriendo aquí a la oración pública porque el contexto de este capítulo habla precisamente acerca de cómo debe estar ordenada en una iglesia. Y sabemos que está refiriendo al varón porque además al comenzar el versículo 9... Pablo empieza a hablar ya de los roles de la mujer. Empieza hablando de los roles del hombre, específicamente en este caso la oración pública dentro de la iglesia, y en el 9 brinca a empezar a hablar lo que le toca a la mujer. Entonces, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo nosotros los varones? ¿Estamos tomando esa responsabilidad? ¿Estamos tomando ese liderazgo de dirigir la oración pública? Entonces, según Pablo, no es correcto que la mujer se levante en una congregación para dirigir públicamente a la iglesia. ¿sí? Esa es una responsabilidad que Dios le ha dado exclusivamente al varón. ¿Cómo debe ser? Esto no quiere decir que la mujer no puede orar. Estamos hablando otra vez, ¿oración qué? ¿Qué les estoy? Pública, ¿sí? No está hablando de nuestras devocionales privados, ni nuestra oración privada, ni siquiera está hablando de la importancia de la oración personal, ¿eh? Sino estamos hablando en el contexto de los roles entre hombres y mujeres dentro de la iglesia, y en este caso específicamente de la oración pública, ¿ok? Ahora, sí está claro eso, ¿verdad? No quiero que, ay, y es que he escuchado mucho, es que ¿por qué la mujer no habla? No puede hablar en la iglesia. No es algo que Alejandro enseñe, no es algo que hemos recibido de los que nos han enseñado, y a eso vamos a llegar, no hoy, pero si quieres saber por qué la mujer no puede hablar dentro de la iglesia, en el contexto de la iglesia, cuando estamos reunidos como iglesia, hay una razón. No es porque somos machistas o porque ay, solamente el varón, no. Pero eso no lo voy a tocar hoy, ¿sí? Vamos a verlo a lo mejor en las próximas veces que nos juntemos. Pero entonces, volviendo a lo de la oración, ¿cómo debe ser llevada a cabo la oración? Voy a volver a leer otra vez la segunda parte del versículo 8. Y aquí vamos a ver varios aspectos de la oración pública, cómo debe llevarse a cabo. La segunda parte del versículo 8 dice, levantando manos santas sin ira ni discusiones. Primer aspecto que vemos aquí, dice Pablo, pues levantando manos santas. Y cuando leo esto yo digo, pues ¿qué hago? Cuando me paro, ¿acaso debo levantar mis manos al Señor como para hacer la oración más aceptada a Él? ¿O como para de alguna manera mostrar más espiritualidad en lo que estoy haciendo? Quiero decir, no tiene nada de malo levantar las manos, ¿no? Pero no creo que Pablo se esté enfocando en el aspecto externo o en la forma en que nosotros nos dirigimos a Dios en oración. Por el contrario, lo que Pablo quiere enfatizar aquí, el enfoque que quiere hacer Pablo aquí, es el aspecto que interno de la oración, el aspecto que viene del corazón. ¿Y quiénes eran muy dados a este tipo de cosas y manifestaciones externas en el tiempo de Cristo? Fariseos, ¿verdad? Fariseos que siempre pues estaban tratando de hacer todo lo que hacían, lo hacían con un mal propósito. ¿Por qué hacían esas cosas así? ¿Por qué se levantaban? ¿Y qué querían buscar ellos?
La aprobación del hombre.
¿Qué? Manifestación de la aprobación del hombre, ¿sí? Aún Jesús les dijo, ¿no?, a sus discípulos en una ocasión, no vayan allá, pero en Mateo 6:5 dice, cuando ustedes oren, Jesús está hablando a sus discípulos, dice, no sean como los hipócritas. Hipócritas porque a ellos les gusta ponerse de pie, orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. No hay nada malo que te pares a dirigir en oración. Pero el problema era lo que sigue, para ser vistos por los hombres. Y Jesús les dijo, en verdad les digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué está diciendo Jesús eso? ¿Cuál recompensa? ¿Por qué? El reconocimiento de los hombres. Era lo que buscaban, ya lo tienen. Entonces, aunque este tipo de manifestaciones externas puede impresionar a muchas personas y diga, míralo, este hombre cómo habla y cuando habla tiene tanto sentimiento para orar, no impresiona a Dios. Eso no impresiona a Dios. ¿Qué es lo que impresiona a Dios? ¿Qué es lo que al final de cuentas ve Dios? Lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, Pablo no se está refiriendo aquí de la necesidad de cada vez que nos levantamos a orar, pues levantemos nuestras manos, sino más bien se está refiriendo al aspecto interno, cuando alguien se levanta a orar. Hombres que no están en una buena relación con Dios, hombres que persisten en algún tipo de pecado, sin arrepentimiento, sin confesión de ese pecado, hombres que se molestan cuando les exhortas a arreglar algún problema en su vida que tienen a lo mejor con otra persona, Hombres que persisten o están involucrados en discusiones y en contiendas no deben estar involucrados en dirigir a una congregación en oración. Porque lo que importa al final de cuentas a Dios es el aspecto interno que estamos nosotros llevando a cabo cuando oramos. Solo aquellos varones que tienen un testimonio de que están viviendo sus vidas de manera ordenada en el Señor, no perfecta, ¿sí? Pero el testimonio que tienen concuerda con lo que están ellos enseñando constantemente, y cuando se equivocan piden perdón y reconocen, ¿sí? Solamente ese tipo de personas que están viviendo una vida ordenada pueden dirigir a la congregación en una oración pública. Otra vez, no estoy hablando de la oración privada ni de tus devocionales privados, sino de la oración pública dentro de la iglesia. Entonces, esto es a lo que Pablo se refiere cuando está diciendo que los hombres deben orar con manos santas o levantadas, ¿verdad? Entonces, ese es el primer aspecto de la oración. Hay otro más que encontramos, y ahora sí vamos a empezar en el versículo 1. Ese es el aspecto del alcance de la oración. ¿Por quiénes debemos de orar? Vamos a leer el versículo, 1 y parte del versículo 2, donde dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego dice: por los reyes y por todos los que están en autoridad. Entonces, el alcance es por quiénes. ¿Qué dice aquí? ¿Ah? Por todos los hombres, ¿no? Entonces el alcance es un alcance universal, y Pablo hace énfasis aquí en cuatro aspectos de la oración, que son plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Entre estas cuatro palabras no hay mucha distinción, pero cada una de estas palabras manifiesta dependencia a Dios, devoción a Dios y gratitud a Dios. Eso es lo que Pablo quiere dar énfasis cuando estemos orando. Por todos los hombres debemos estarlo haciendo dependiendo de Dios, ¿no? Mostrando devoción a Dios y gratitud hacia Él. Entonces, además de esto, dice, debemos orar específicamente, cuando está hablando de todos los hombres, ¿a quién está incluyendo ahí? Ok, hombres, mujeres, pero habla de personas, reyes, por ejemplo, y todos los que se encuentran en algún puesto de autoridad. Esto incluye a nuestro presidente. ¿A quién le cae bien Trump? Pues, ay, no, hombre, no es muy popular, ¿verdad? Pero dice que debemos hacerlo. Que debemos orar aún por el presidente Trump, por los miembros del Congreso, por nuestros jueces, por cualquier persona que está ejerciendo una autoridad, ya sea federal, o sea, en todo el país, o de manera local, en una ciudad. ¿Y por qué, cuando ahorita les pregunté de Trump, por qué nos cuesta trabajo orar por los políticos? ¿Por qué te cuesta trabajo? ¿Por qué me cuesta trabajo orar por un político? ¿Pero qué implica que sean políticos? Porque son corruptos, porque mienten, porque siempre están buscando favoritismo, quedar bien con las personas. Nos cuesta trabajo orar por ese tipo de personas, porque ¿para qué? Si siempre es lo mismo. Nada más llegan al poder, que es lo que están buscando muchas veces, y cambia todo. Pero aquí no nos está diciendo Pablo que debemos orar por los que nos caen bien, por los que gobiernan bien, o por los que gobiernan mal. Dice por todos, incluyendo Trump. Y hay una razón por la que Pablo está diciendo esto aquí. Nosotros tenemos un tiempo de oración, casi siempre al final del servicio, o siempre después del servicio. Y mi pregunta es, ¿estamos incluyendo a nuestras autoridades? Honestamente, no lo estamos haciendo. Estamos fallando allí. Quizás sería oportuno que comenzáramos a incluir, orar por nuestras autoridades. Entonces, ese es el alcance, ¿no?, de la oración por todos los hombres, pero aquí dice específicamente también por los reyes o por las personas que están en una posición de autoridad. Otro enfoque que tenemos aquí, que Pablo está diciendo acerca de la oración, es que ¿por qué debemos de orar por las autoridades? Pues sí, debemos de orar por ellas, pero ¿para qué? Vamos a leer la segunda parte del versículo 2. Dice, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. No oramos por nuestras autoridades para vivir la buena vida. Ah, pues a todo dar ya, para que este nos deje vivir en paz y poderme gozar de los placeres que el mundo me da. No, esa no es la razón por la que debemos de orar por nuestras autoridades. Sino Pablo está diciendo aquí específicamente que es para poder vivir de manera pacífica, con toda piedad. Es decir, cuando estoy hablando de piedad, es para que podamos dedicar nuestra vida a servir libremente a Dios, adorar libremente a Dios con toda dignidad. Yo creo que, además, Pablo agrega que lo hacemos porque es algo que agrada a Dios. Es algo que agrada a Dios el que estemos orando por nuestras autoridades, porque al final de cuentas, ¿quién es el que impone las autoridades? Dios. Entonces, cuando yo no estoy orando por ellos, estoy diciendo, no estoy de acuerdo, Señor. ¿A quién pusiste por presidente, no? A veces tenemos lo que merecemos. Honestamente. ¿No? Fíjense, mi hermano, el 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y esto es sumamente importante para todos nosotros los que hemos llegado a creer en Cristo, ¿no? Pero algo que quizás tú y yo no apreciamos en gran manera, porque vivimos en un país donde en verdad tenemos la libertad de adorar a Dios. Nadie nos prohíbe adorar a Dios. Y yo creo que eso es, yo a lo mejor en vez de una bendición se puede convertir en una maldición, porque lo tenemos al alcance de nuestros dedos, ¿verdad? Y muchas veces no apreciamos esa libertad que tenemos para adorar a Dios. Imagínense ustedes por un momento que vivimos en un país donde está totalmente prohibida la adoración a Dios, donde adorar a Dios implica la muerte, donde adorar a Dios implica la cárcel, persecución, etcétera. Y de repente ya estas reuniones en la que tú estás ahorita, domingo, de repente ya no las puedes tener, ¿verdad? Estas reuniones a las cuales a veces no llegamos, ¿verdad?, por cualquier cosa, o llegamos tarde por cualquier cosa, ¿verdad?, en realidad estamos mostrando que no es nuestra prioridad. ¿Y saben por qué? Porque lo tenemos tan al alcance de nuestros dedos que decimos, ¡ay, no pasa nada si no voy! Pero no estamos demostrando realmente un amor como decimos tener por Dios. La verdad, es triste, ¿verdad?, que a veces no vengamos por cualquier cosa, pero lo único que refleja ahí es que nuestra prioridad mayor en la vida no es Él. Si fuera Dios, yo hago lo que sea, ¿eh? Lo que sea, para adorar a Dios, porque aprecio esa libertad que tengo para adorarle, para venir a adorarle aquí, ¿no? Entonces, de repente ya las reuniones que tenemos para los estudios de varones, de mujeres, ya no los podemos tener. Campamentos, ya no va a haber campamentos, conferencias, reuniones de líderes. Imposible, ¿por qué? Porque ya no tenemos la libertad para hacerlo. Y por eso Pablo está diciendo aquí, debemos orar por las autoridades por esa misma razón, para que podamos continuar teniendo la libertad de venir a adorar a Dios. Y apreciemos esa libertad. Es un privilegio que tenemos en yo poder ir a la tienda del dólar, encontrar una Biblia y poderla leer, porque hay en la tienda del dólar. Tenemos una libertad increíble. Piensa en los países donde no la tienen, donde son perseguidos, donde van a la cárcel, donde gente muere por adorar a Cristo. Y nosotros aquí, la verdad, nos hemos vuelto muy, como dicen aquí, piquis. Cualquier cosita pasa y no voy. No soy fiel al Señor. Cristo dio todo por ti, por mí. ¿Por qué nosotros tan fácilmente lo hacemos a un lado? Porque tengo una prioridad acá, que no es él. Entonces, vemos ahí el enfoque por las autoridades es ese, para que podamos tener esa paz que necesitamos tener para venir y adorar libremente a Dios. Y hay otra cosa más que Pablo agrega aquí, que es el enfoque de estar orando por todas las personas. ¿Cuál es la razón por la que debemos estar orando por ellos? Versículo 4, vamos a leerlo. Dice, el cual, está hablando de Dios, quiere que todos los hombres, y otra vez la palabra hombres aquí es la misma, antropos, toda la humanidad, sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, estos versículos nos están enseñando cuál es el propósito por el cual debemos estar orando por todas las personas. Porque para que las personas puedan ser salvas y para que las personas puedan crecer en su vida y madurar en su vida de manera espiritual. Todos los hombres, dice aquí, ¿sí? Dios quiere que todos sean salvos. Busquen, por favor, 2 de Pedro 3:9 sin quitar su dedo de ahí de 1 de Timoteo. 2 de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie, ¿qué? Pero es que Dios no quiere mandarnos a la condenación eterna. Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que nos apartemos de ese tipo de cosas, que le busquemos a Él con todo nuestro corazón. Estaba escuchando o leyendo, no sé si leyendo o escuchando, ¿no?, algo que dijo Agustín, o San Agustín, que mejor conocido como San Agustín, ¿no?, que decía que la verdad no podemos decir que amamos a Cristo si no lo amamos por encima de todo. ¿Cierto o no? Si yo digo que amo a Cristo, ¿verdad?, pero por cualquier cosa le soy infiel, no puedo decir que le amo, ¿verdad? En verdad, tenemos que amarle por sobre todas las cosas. Cristo acá, lo demás, abajo. ¿Está ahí Jesucristo en el primer lugar de tu vida? De verdad, ¿está Él ahí? Muchas veces con lo que vivimos y hacemos, pues denotamos que no es cierto, ¿no? Pero Él quiere que todos los hombres seamos salvos. Y en Ezequiel 33:11, no vayan allá, lo voy a leer. Dice, por cuestión del tiempo, dice, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío. No tenemos un Dios malvado que quiere y nos desea la maldad y mandarnos a la condenación. Él no quiere eso, dice, sino que el impío se aparte del camino y viva. Venga a mí y pueda tener esa vida que le estoy ofreciendo. Entonces, el Señor quiere que estemos orando por todos los hombres y que en esa oración que hagamos que incluya la salvación de las personas y el crecimiento espiritual de los creyentes. No importa cuál sea tu nacionalidad, si eres mexicano, salvadoreño, colombiano, lo que sea, Dios ama a todas las personas y todas las nacionalidades, a todas las almas. Entonces, y aquí, no sé, me surge la pregunta, entonces, si Dios quiere que todos sean salvos, ¿por qué no lo hace? Pues Dios es Dios, ¿no? Entonces, ¿para qué oro? O sea, si Dios quiere que todos sean salvos, entonces yo ¿dónde entra nosotros en nuestra oración? ¿Por qué quiere Dios que oremos por todas las personas, por su salvación? Y yo creo que pues la respuesta a eso es que lo que Dios desea y lo que Dios determina en el propósito de sus planes son dos cosas distintas, ¿sí? Dios en su bondad, en su amor, en su misericordia, Él quiere y desea que toda la humanidad sea salva. Sin embargo, en su plan eterno, Él ha determinado que no todos lo sean. Y uno puede decir, pues qué injusto. ¿Por qué unos sí? ¿Por qué otros no? Y lo que a nosotros nos cuesta trabajo entender, para Dios es más claro que el agua. Porque Dios puede ver lo que tú y yo no podemos ver en el corazón de las personas. Y ahí es donde entra la soberanía de Dios, ¿sí? La omnisciencia de Dios. Él sabe qué es lo que hay en el corazón de los hombres. Él sabe que, quién es el que va a responder tarde o temprano al llamado y quién es... le van a rechazar. Entonces, para lo que a lo mejor nosotros nos parece injusto, para Dios es claro. porque puedes ver todo, todo lo que hay dentro del corazón del hombre. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, que Dios no desea que el hombre peque, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa? ¿Pecamos o no pecamos? Entonces, ahí está otra vez la soberanía de Dios y la, ¿cómo le llaman? El libre albedrío o la elección libre que tiene el hombre de seguir a Cristo o rechazarle a Él. Difícil de entender, para nosotros sí, pero para Dios no lo es, ¿verdad? Para que podamos entender un poquito esto de, porque puedo decir, ay, pues Dios es injusto, ¿no? Acompáñenme al libro de Romanos. Aquí Pablo aclara esto, ¿no? Porque a veces nos cuesta trabajo entender el por qué Dios elige a unos y por qué Dios no decide elegir a otros, ¿no? En el Romanos, en el capítulo 9, voy a leer el versículo 11 en adelante. Son varios versículos, pero creo que aquí se puede entender mejor la soberanía de Dios, ¿no? En la elección de ciertas personas. Donde dice, pero porque cuando aún los mellizos no habían nacido, no habían hecho nada, ni bueno, ni malo. Es decir, no se trata de lo que tú y yo hacemos por lo que fuimos elegidos. ¿Sí? Ah, Romanos 9:11. Dice, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, otra vez, no es por nada que llegaste a ser tú, ni yo, sino por aquel que llama, sino por el designio de Dios, ¿verdad? 12 dice, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, el mayor servirá al menor. Normalmente era al revés. El primogénito era el que tenía todos los privilegios y los que seguían, pues no, ¿verdad? Pero aquí Dios decidió escoger al pequeño. Eran mellizos, nacieron casi iguales, ¿no? Sin embargo, Dios escogió al pequeño de la familia y uno dice, ¿pero por qué? O sea, qué injusto, qué culpa tenía el pobre de Saúl. Ahí está nuestra incapacidad de poder ver más allá de nuestros propios ojos. Algo que Dios pues no tiene, ¿verdad? Algo que Dios tiene es que Él es omnisciente y Él es soberano y Él conocía y sabía a la perfección que Saúl un día le iba a rechazar, iba a despreciar su primogenitura, Él mismo, nadie lo empujó, pero Dios sabía eso, algo que tú y yo, pues al leer esto decimos, híjole, pues qué injusto. Y aún Pablo dice aquí, ¿no? Porque ese es nuestro pensamiento. ¿Qué diremos entonces en el versículo 13? Tal como está escrito, a Jacob amé, perdón, pero a Esaú aborrecí. Ahora sí, en el 14 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo dice, de ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y otra vez, no es que Dios escoja a las personas al azar. Dios tiene un previo conocimiento de cada uno de nosotros, ¿no? Y Él sabe lo que hay en nuestro corazón, y Él sabe que ciertas personas van a terminar por seguirlo un día, ¿verdad? Y hay otros que le van a rechazar. Entonces, ¿está claro eso? Hay una responsabilidad de nosotros, sí, pero al final de cuentas, cuando es el llamado de Dios, ese no podemos huir. Cuando Dios nos llama es en base no a algo que hayamos hecho, sino a algo que Él sabía de antemano cómo íbamos a responder nosotros un día, ¿no? Entonces podemos concluir que aunque Dios es soberano para salvar a las personas al que Él desea, nosotros aún así debemos, según Pablo, estar orando por ellos, porque tú y yo no sabemos a quiénes Dios ha elegido. Y nuestra responsabilidad es orar por ellos, por su salvación y por su crecimiento espiritual. Además, esto es, según Pablo, algo que es bueno y agradable para Dios. ¿Ok? Entonces, ese es el enfoque que debemos de tener cuando estemos orando por las personas, orar por su salvación y orar también por el crecimiento espiritual. ¿Ok? Entonces, para concluir, y esto es algo de que me llamó la atención en la mañana que estaba hablando a Miguel, de que vamos y les hablamos a las personas y abiertamente hasta nos dicen, no, yo no quiero saber nada de Dios, ni siquiera me toques el tema. ¿Te ha pasado eso? Cuando compartes con un amigo, con un familiar, etcétera, hasta se les cambia el rostro y se ponen molestos, ¿no?, a la defensiva. Pues la gente puede impedir que les hablemos de Dios, de Cristo, la gente en el trabajo, la gente en la escuela, tus familiares, pero hay una cosa que jamás van a poder impedir que tú hagas. ¿Sabes qué es eso? Que ores por ellos, que hables a Dios acerca de ellos. ¿Cómo pueden prohibirte eso? Al final de cuentas, cuando una persona te rechaza, ok, dicen así, pero aún así esa persona no va a poder impedir jamás que tú estés hablándole a Dios acerca de ellos. Entonces, el arma que tenemos para seguir evangelizando, les podemos llamarlo así, es la oración. Lo estamos haciendo. Muchas personas han llegado a ser salvas gracias, y yo tengo historias de muchas abuelitas que estuvieron orando por sus nietos, y los nietos llegaron a creer, ¿verdad? Muchas personas han llegado a creer en Jesucristo gracias a la oración consistente de un padre, de una madre, de una abuelita, de un hermano, de un familiar, de un amigo, etcétera. Por ejemplo, Hudson, que era un joven estudiante, un día se quedó al fin de semana en su casa, mientras sus padres iban el fin de semana a una casa de retiro. Y en ese fin de semana, el día domingo, Hudson entró a la oficina de su papá y vio allí unos folletitos de, pues, esos evangelísticos, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Tratadito le llamamos aquí, evangelísticos, ¿no? Y comenzó a leerlo. Pero también los papás se habían puesto en su corazón ese fin de semana estar orando por su hijo, por la salvación de su hijo. Y resulta que el domingo, ¿verdad?, ese mismo domingo, Hudson llegó a creer en Cristo. Más adelante, este hombre, Hudson Taylor, si alguno le conoce, llegó a ser un gran misionero en el país de la China. Hudson Taylor fue el fundador de la misión más grande que tú puedas imaginarse en ese país. Hudson Taylor vivió 51 años en China, predicando a los chinos, fundando más de 120 escuelas cristianas. Miles de personas han llegado a creer por esta persona, que sus padres se propusieron estar orando. Por sus hijos, por sus nietos, para que veamos la importancia que tiene la oración. Y Pablo está diciendo, es un arma increíble. Cuando tú sientes el rechazo, cuando le estás hablando a una persona de Cristo y esa persona te rechaza, tienes otra arma muy potente, poderosísima, que es la oración. Hay que perseverar en la oración. Y es algo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que debe enseñar que estemos orando constantemente por la salvación de las personas. Hudson Taylor llegó a ser el misionero más grande. Hasta la fecha, su organización ha mandado más de 800 misioneros a China. En un país de que no sé cuántos billones, porque no son ni millones en China, creo 2 billones. No lo sé. Pero increíble lo que puede hacer, o que el poder que tiene la oración, cuando realmente oramos como Dios quiere que lo hagamos. Y sabemos que, pues, Dios, Él tiene un plan, pero nosotros no conocemos ese plan. Y nuestra responsabilidad es orar por aquellos que no conocen a Cristo, y orar porque los que conocen a Cristo crezcan y maduren espiritualmente. Entonces, acuérdate, cuando te desanimen, cuando te rechace alguien, acuérdate que jamás van a poder impedir que tú les hables de Dios, a Dios, de ellos. Entonces, hagamos eso. Necesitamos ser guerreros de la oración. Yo en mi propia vida digo, a mí me falta ser más así. Y la verdad es que eso debe crear en nosotros una dependencia a Dios, una devoción a Dios, gratitud a Dios. Si no lo estamos haciendo, hagámoslo. Comencemos desde hoy, ¿no? Al rato tenemos la oración, vamos a empezar a orar por nuestras autoridades, por aquellos que no conocen a Cristo, por nuestra familia. Seamos fieles a Él, ¿ok? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu paciencia y tu misericordia, porque un día en tu plan eterno, pues nos escogiste. Y no dudo, Señor, que hubo muchas personas involucradas en ese plan que tú tenías. Personas que estuvieron orando por nosotros, quizás nosotros sin saberlo. Cuando muchas veces te rechazamos, cuando muchas veces te despreciamos, nos trajiste a ti, Señor. Gracias, y te pido que nos ayudes a apreciar esa elección que no merecíamos y que jamás mereceremos, Señor. Gracias por haber hecho esto posible a través de tu Hijo Jesucristo. Porque sin Él, Señor, no estaríamos en la posición que ahora estamos. En una relación contigo, personal, íntima, Señor, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Te doy gracias, Padre, y te pido que pues nos ayudes a recordar estas cosas que hemos aprendido hoy, aplicarlo a nuestras vidas, incluir esto en nuestras propias oraciones personales de cada día. Como varones también, asumir esa responsabilidad y privilegio que tú nos has dado dentro de la iglesia para dirigir a tu pueblo, Señor, en oración hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por cada una de tus bendiciones, y te pido que nos ayudes a ser fieles a ti. En el nombre de Cristo. Amén.